Hola, Pedro San.
Hola, Juanjo San.
¿Qué estás, con el guión de la última obra de teatro Kabuki?
Efectivamente, Juanjo San. El tigre de la cola nevada se eleva al monte Fuji.
Ah, ¿no era la rana que cazaba mosquitos en la oscuridad de la noche a la luz de la luna?
Pues ahora que lo dices, tengo que hablar con mi ayudante, Chikamatsu. ¡Ven para acá!
Quiero vivir en Japón, en un piso de papel, con un bonsai en el fondo, y beber licor de arroz. Quiero vivir en Japón y comer pescado crudo. Quiero ponerme muy fuerte y ser un campeón de sumo. Japón, Japón, ¿cómo está tan lejos ir en avión? Quiero vivir en Japón con una novia japonesa. Que me digas sayonara y me hagan cosas feas. Japón, Japón, ¿cómo está tan lejos ir en avión?
Aprovechando el remake de la serie Shogun de 1980 que salió el año pasado, vamos a hacer un enfoque histórico del periodo Edo, del shogunato Tokugawa, basándonos muy libremente y tangencialmente en las series, que criticaremos de manera feroz, y sobre todo dando un punto de vista historicista de la figura de los samuráis.
Efectivamente, un periodo muy interesante, y hay que aclarar que estos shogunatos eran regímenes militares. Es decir, de ahí la importancia de la casta militar samurái. Este periodo Edo o shogunato Tokugawa estaba dominado por precisamente este clan, el clan Tokugawa, el cual trajo una paz de 250 años aproximadamente hasta que ya al final del periodo, sobre 1850-1868, la crisis económica que sobrevino hizo que esto prácticamente se desintegrara. Los daimillos pertenecían a distintas categorías según su importancia. Estaban los de más alto rango o shimpan, luego estaban los fudai, y para terminar en un tercer escalafón, los tozama. Y aquí en esta escala social no había nada al libre albedrío. Incluso hay que tener en cuenta que la unidad mínima, digamos, social en Japón no es el individuo, es la familia. En referencia a lo que decíamos en el episodio de introducción, que el individuo en Japón no representa absolutamente nada. Y de ahí va a venir otra serie de conceptos como el de mantener el honor del nombre y de la familia.
En el siglo XVI se dan una clase de guerras entre diferentes daimillos contendientes y vamos a hacer una especie de genealogía hasta llegar a la figura de Tokugawa. Al principio, el señor del territorio que rodeaba Nagoya, que se llamaba Oda Nobunaga, fue el que empezó a formar alianzas y realizó ataques por sorpresas y empezó a usar de modo eficaz el arma que habían introducido los portugueses, que eran los alcabuces. En 1568 Nobunaga ocupa Kioto y en 1573 pone fin al anterior shogunato, al Ashikaga. Nobunaga era tremendamente despiadado y se encontró con la oposición de diferentes grupos budistas, incluidas también las fuerzas campesinas, que se llamaban Ikko, que estaban vinculadas a la secta budista de la verdadera Tierra Pura. A este shogun tan sanguinario le sucedió otro antiguo seguidor suyo, Toyotomi Hideyoshi, que era de origen campesino y que se convirtió en uno de sus mejores generales. Se impone en todo el territorio del por entonces Japón regional y fue nombrado gerente y canciller por el propio emperador. En esa época existía la tradición de designar tal puesto solo a los descendientes de Minamoto, del clan Minamoto del que hablamos ya en la intro. Y es curioso lo que consiguió Hideyoshi, que a través o a pesar de sus orígenes campesinos, promulgó varios decretos prohibiéndoles a los propios campesinos abandonar sus tierras y entregar las armas a las autoridades oficiales. Asentó, por lo tanto, Hideyoshi las bases de la relación servil, en la que se constituiría más adelante el shogunato Tokugawa. También lo que hizo Hideyoshi fue un catastro para determinar el valor de las tierras y de las propiedades, y acordó los impuestos que debían pagar los campesinos. El valor de la tierra, por lo tanto, pasó a determinarse por la cantidad de arroz producido. La medida usada era el koku, aproximadamente 284 centímetros cúbicos de arroz. A la muerte de Hideyoshi se desató una lucha tremenda, y el que ganó fue Tokugawa Ieyasu. Conservó su extenso territorio en la región de Kento y se asentó en Edo. Consiguió derrotar a todos sus rivales e impuso la hegemonía Tokugawa que duraría más de 250 años.
Y es en este periodo donde se desarrollan las series que pasamos a comentar hoy. Y hay que tener en cuenta que esto primero que nos presentan es un conflicto ya entre la religión, lo cual está de vigente actualidad, como no podía ser de otra manera. Y es que en torno a 1600 existían en Japón unos 750.000 cristianos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno japonés, los distintos clanes, veían esta nueva religión como un peligro. Es decir, volvía de nuevo la historia a repetirse, si recordamos un poco la época de Roma, que cuando el cristianismo vino a perturbar todo este orden establecido. Pues aquí sucedió lo mismo y comienza a principios de 1600 este aislamiento del exterior como medida para estabilizar el país, para no ser desestabilizado por, digamos, influencias externas, hasta tal punto que se obligó a la población a inscribirse a manera de censo en los templos budistas. Es decir, la sociedad japonesa vemos que va tomando forma administrativa. Y esto es importante para todo lo que se va a ir viendo en las series, que para mí, si algo tienen más que cinematográficamente de relevancia, es que representan la manera y las costumbres de vida del Japón en aquella época.
Sí, bueno, bajo mi punto de vista las series son infames ambas, entonces yo voy a pasar un tupido velo por ellas, pero tremendamente interesante lo que comentas de la religión, porque hay que recordar que en 1513 los portugueses llegan a China y en 1543 a Japón. Les siguen los españoles en 1584 y más adelante, en 1600 y 1613, holandeses e ingleses. Lo que has dicho de la religión es absolutamente así. De hecho, los shogunatos estaban recelosos de que los católicos y los cristianos adoraran más a Dios que al emperador y a su propio shogunato. Entonces empezaron a barrerlos del mapa. Hay que recordar también que el acontecimiento cultural como resultado del encuentro con Occidente en el siglo XVI llevó a la introducción del cristianismo a cargo del jesuita San Francisco Javier, que llegó en Japón alrededor de 1549. ¿Cómo pudo introducir San Francisco Javier el cristianismo de esta manera tan masiva en Japón? Lo primero es que Japón solo hablaba un único idioma. Sabiendo ese idioma, San Francisco Javier tenía todas las herramientas para poder evangelizar esa tierra. También hay que recordar que gran parte de la población japonesa sabía leer y escribir, lo que hacía más sencillo poder difundir las ideas cristianas. Y además, en Japón existían varias religiones y corrientes religiosas diversas, lo que hacía también más simple la introducción de una nueva doctrina. Otro factor es que San Francisco Javier venía de la India, un lugar sagrado para los japoneses puesto que era la cuna del budismo. Esto otorgó un gran carisma a este jesuita. La estrategia que llevó a cabo fue evangelizar primero a los japoneses de más alto rango, a las clases dirigentes. Así iría poco a poco evangelizándose también el pueblo llano.
Hay que tener en cuenta, como estás diciendo, que cada persona tenía su lugar en la sociedad y da lugar a conceptos como el de Ikigai. Es decir, se esperaba que cada persona trabajara y cumpliera su propósito vital en la vida. Y este Ikigai es el concepto que se forja para ello y que está compuesto de cuatro principios, que es lo que están dispuestos a pagarte por un trabajo, lo que tú amas realizar, en lo que eres bueno haciendo. Y este principio y todos los que estamos viendo son los que van a conformar el desempeño de los samuráis, que hay que tener en cuenta una cosa, que la sociedad estaba dividida en aquellos entonces en cuatro estamentos, con un sistema que se llamaba Mibunsei, y en el primer nivel es que estaban los samuráis, que era el 5% de la población. Luego estaban los campesinos, que era el 80%, la mayoría de la gente era campesina. En tercer lugar, los artesanos y al final los comerciantes. Esta sociedad que hablábamos en el episodio anterior, estratificada, feudalista y con el componente familiar. El destino de vida ya no es el individuo, es la familia, tu familia, y defender su honor y su desarrollo. Individualmente, en Japón el individuo no representa nada.
El shogunato, o también llamado Bakufu Tokugawa, formalizó las divisiones de clases, como bien dices, y el estatuto absolutamente aristocrático de los samuráis. De hecho, adaptaron la división de clases del confucianismo chino, que era eruditos, campesanos, artesanos y comerciantes, sustituyendo a los eruditos por los samuráis. Los samuráis pasaron a ser efectivamente la clase más privilegiada. En lugar de asignárseles una propiedad, se les pagaba en salarios fijos de arroz. En realidad, los samuráis no dejaban de ser siervos políticos que vivían en las ciudades-castillo donde estaba asentado su señor. Hay que recordar que cada daimillo poseía su propia ciudad-castillo. Esto se ve muy claro en el shogunato Tokugawa, como bien has dicho al principio, porque se dividían las clases de los daimillos en los parientes más cercanos de la familia, los vinculados por linaje y los que se llamaban señores de fuera, que habían pasado a depender de la familia Tokugawa, pero no tenían ningún tipo de correlación sanguínea con ellos, ¿no? Entonces, la clase samurái era superior al pueblo llano. Y tenían, por así decirlo, entre comillas, licencia para matar. Los campesinos, los artesanos y los comerciantes, todos los habitantes de la ciudad que se comportaran de forma insolente con ellos, podían recibir la muerte de manera instantánea.
Hay que tener en cuenta que es una manera de entender la vida y un comportamiento que va a estar definido principalmente por el budismo y el sintoísmo y el confucianismo, una mezcla de estas tres corrientes, como tú muy bien apuntabas en el episodio anterior, y en donde el budismo, digamos, que sirve como base social y el sintoísmo como base para el sistema político. Entonces, esto va a ir conformando la identidad nacional, que veremos cómo al final de este periodo irremediablemente van a tener que ir abriéndose al exterior e ir incorporando adelantos del extranjero, incluso a nivel científico, literario, etcétera, etcétera, porque este sistema va a tener, bueno, después de 2 siglos y medio, como en todos los periodos, su fase de declive.
Efectivamente. Además, hay que indicar una cosa. El aislamiento no fue al 100%. Al mismo tiempo que el Bakufu Tokugawa prohibió a todos los japoneses salir al extranjero y a los que vivían ya en otros países como Filipinas y Tailandia volver a Japón, sí dieron cierta autorización para atracar sus barcos en los puertos japoneses a tres países. A Corea, en la isla de Iki, y a China y a Holanda. Esto es importante porque los holandeses, a partir de 1638, fueron los únicos europeos autorizados a comerciar con Japón. Esta isla, que se llama Dejima, una isla artificial en la bahía de Nagasaki, medía 120 metros de largo por 75 de ancho. O sea, una cosa mínima. Tenía forma de abanico y tenía dos entradas. Un embarcadero para pequeños botes y un puente que la conectaba con tierra firme. El personal holandés que vivía allí, que eran unas 20 personas, estaba bajo una estrecha vigilancia y solamente podían ir a Edo. Entonces, en estos viajes hacia la capital, hacia Edo, luego muchos de estos holandeses escribían y estas escrituras llegaron a Europa y Europa pudo de alguna manera darse cuenta de la cultura que había en Japón, porque Japón era un país completamente desconocido en general. Pero todavía más importante fue que la introducción en Japón de conocimientos europeos vino por estos holandeses. Introdujeron avances en lo que tenía que ver con la medicina y la ciencia. A este conocimiento occidental, los japoneses lo llamaron Rangaku, algo así como una especie de estudios holandeses. Tecnología militar, ciencias naturales y el propio idioma holandés. Y ojo, llegó a difundirse en algunas escuelas públicas y en seminarios de templos budistas. Es decir, vemos aquí como realmente el aislamiento no fue tan cerrado como a veces se cree.
Efectivamente, es como comentas, ¿no? Las series de televisión de las que no estamos hablando... Lo que nos muestran es un poco esta sociedad y las relaciones de poder. Para mí esto es lo de interés que puedan ser estas dos series, que muestran las relaciones de poder entre los vasallos, los samuráis, los daimillos, las traiciones y todo el sistema de lealtad y económico del país. Entonces, esta serie nueva del año 2024, bueno, pues es una actualización a nivel técnico bien realizada, pero que para mí ambas series, llevadas cada una a su época, recordemos que la primera es del año 1980, Richard Chamberlain como protagonista, lo que pecan es de occidentalizar y trasladarnos como espectador occidental costumbres que difícilmente llegamos a comprender. Entonces, es un poco como ir a un restaurante español en Alemania. Quien haya ido sabe de lo que estoy hablando.
Claro, el problema que tienen para mí estas dos series es que son dos claros ejemplos de cómo no hacer series, digamos, artísticas o cinematográficamente potentes. La de 1980 es un telefilm barato de la época. Y la de 2024 pues es un videojuego telenovelesco de la época. Es decir, son series prototípicas de lo que se produce en masa. Yo lo que creo es que también juegan fatal, y esto tiene que ver con la literalidad de la novela de James Clavell, que es una novela folletinesca también muy mala y en general bastante occidentalizada desde el punto de vista este exotizante que hemos comentado muchas veces. Y yo creo que lo cogen excesivamente literal, porque claro, este personaje de la traductora y que encima se genera una historia de amor es cuanto menos bastante patético.
Claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que intentar occidentalizar unas costumbres, unos valores que son profundamente intimistas, ¿qué es lo que se obtiene? Pues esto es como intentar hacer lentejas en 5 minutos. No es posible. Te va a salir cualquier cosa menos una comida casera. Y entonces esto es lo que ocurre un poco, explicado así muy llanamente, con este tipo de series, que digamos se quedan en la superficialidad de los conceptos de los que estamos hablando. Tendremos que ir a otros directores y a otras películas y filmografía para encontrar verdaderamente todos estos conceptos tan arraigados, como decíamos en el capítulo anterior, en el pueblo japonés, que los siente de una manera auténtica y verdadera.
Claro, de hecho, el tratamiento sociológico que hacen las series es muy pobre en general y pasan por alto toda esta estratificación de clases que el shogunato Tokugawa pone de una manera bastante estricta. Thank you. Recordemos, volviendo un poco a la historia, que los campesinos básicamente eran siervos que trabajaban la tierra y estaban básicamente pisoteados de manera dictatorial por los daimios y los shogunes. Una frase que se decía en aquella época: las semillas de sésamo y los campesinos se parecen mucho. Cuanto más los exprimes, más puedes sacar de ellos, ¿no? O sea, estamos viendo aquí cómo los campesinos, a los que se les tenía prohibido llevar katana, un privilegio exclusivo de los samuráis, supuestamente tenían que cumplir estas cuatro virtudes: mesura, diligencia, renuncia y sumisión. Esto tiene que ver también con el confucianismo, que siempre se basa en la estratificación de las clases sociales, que siempre haya un dominante y un dominado para que no haya rebelión. Un buen campesino, decía también otro dicho, es el que no sabe cuánto cuesta el grano. O sea, que sean ignorantes también era importante. Y hay una apreciación que has hecho antes y me parece fundamental para empezar ya a ver el periodo de crisis que se da en el siglo XVIII y sobre todo a principios del XIX, que tiene que ver con las ciudades. Los habitantes de las ciudades, que son los artesanos y los comerciantes, supuestamente estaban debajo de la jerarquía social de los campesinos. Pero esto no era así. Los gobernantes Tokugawa despreciaban profundamente, a través de la ideología de la religión de Confucio, a los que se dedicaban a hacer dinero. Había un dicho: los comerciantes acumulan riqueza sin trabajar, fomentan una vida de lujo y corrompen las mentes del pueblo. Pero esto, contradictoriamente, a pesar de esta concepción filosófica, tanto el bakufu como los daimillos impulsaron el comercio nacional. Hay que recordar que Osaka fue un importantísimo centro comercial en Japón. A principios del siglo XVIII, Edo tenía cerca del millón de habitantes.
Y Osaka y Kioto más de 400.000. Y es que estamos en un periodo en el que las ciudades van a experimentar un crecimiento de población impresionante. Es decir, en lo que son los campos, la periferia, nada más que van a quedar agricultores, prácticamente.
Y había también un cierto grupo de población que vivían en las ciudades y en los extrarradios que tenían el tratamiento de parias. Los Tokugawa clasificaron al pueblo llano entre gente buena y gente de base. Y a su vez, la gente de base se dividía entre los no humanos, los hinin, y los extremadamente impuros, los eta, que se conocen hoy como los burakumin. Los comediantes itinerantes, los pobres, las prostitutas, los delincuentes, vivían en la más completa marginación y discriminación, no solo en cuanto a sus trabajos, sino también en cuanto a los barrios en los que residían.
Incluso no eran considerados clase social. Por eso hablamos de que la familia es la unidad mínima considerada dentro de la sociedad. Y vemos cómo en este país lo más importante es formar parte, tener pertenencia a un grupo. Si estás fuera del grupo, no eres nada.
Y hay que recordar el papel que cumplía la mujer de una manera absolutamente relegada y marginada. Esta marginación femenina fue institucionalizada formalmente en la era Tokugawa. Esto afirmaba un mercader portugués a mediados del siglo XVII. Su esposo tiene derecho a matarla por ser perezosa o mala. Por eso las mujeres viven tan preocupadas por guardar el honor de sus maridos y son más diligentes en sus deberes domésticos que cualquier otra. Es decir, aquí estamos viendo cómo, muy bien dices, los Tokugawa enfatizaban, por encima de todo, las relaciones familiares, pero con un claro patriarcado. El derecho de propiedad ya no pertenecía a la mujer, sino solo al hombre. En este caso, fundamentalmente, al samurái. De hecho, el samurái era libre de llevar una vida promiscua, pero podía ejecutar a su esposa si observaba el más leve signo de infidelidad. El testamento de Ieyasu, del primer Tokugawa, otorgaba al esposo el derecho a matar a su mujer y al amante de esta si mantenía relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Hay que decir que no todo fue importar desde el exterior, también se exportaron cuestiones tales como en la cultura el arte del ukiyo-e, que empezó a producirse a mediados de 1760 y pico, más o menos. Y este arte, digamos, esta técnica de impresión policromática, bueno, pues ha alcanzado un reconocimiento mundial y de hecho influyó a artistas como Edgar Degas, a Van Gogh, unas impresiones en madera que nos narran escenas cotidianas y a la vez escenas fantásticas. Creo que hay una de las impresiones que es de las más famosas, que es la ola.
La gran ola de Hokusai, sí.
Es impresionante, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta actividad cultural tan creativa se manifestó en todos los ámbitos, como tú dices, en el grabado de los relieves en madera, en la poesía haiku, en el teatro kabuki, en la literatura en prosa. Y es que este fue el punto álgido de la cultura en Tokugawa. Se conoce como la era Genroku y se produjo a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Esta etapa era ostentosa, colorista y exuberante, sobre todo marcada por los mercaderes ricos y los centros comerciales más importantes de las grandes ciudades, ya hemos dicho, Osaka y Edo.
Efectivamente, hay que decir que en este periodo es cuando el teatro kabuki alcanza su máximo esplendor y hay que entender que el teatro kabuki servía de entretenimiento a la población para aligerar las penurias que pasaban. Era la única diversión prácticamente que el pueblo llano podía disfrutar. Por eso era tan valioso y tan necesario.
El dramaturgo que contribuyó en mayor medida a la popularidad del kabuki fue Chikamatsu, lo hablábamos en la introducción, ¿no? Que escribió en total 160 obras que, como tú dices, relatan conflictos que van entre el amor, el deber, sentimientos humanos y obligaciones morales. Estamos otra vez aquí en el comienzo del cine samurái, el conflicto entre la obligación moral, el giri y el sentimiento humano, el ninjo. Todo esto se da, como digo, en la era Genroku, que este estilo de vida tan hedonista y cultural y bohemio se conocía como ukiyo, mundo flotante. De ahí viene ukiyo-e, los grabados en madera del mundo flotante. También recordar el maestro de la ficción en prosa, que fue Ihara Saikaku, y bueno, Matsuo Baso, ¿no? Yo creo que quizás es el monje budista y samurái errante que escribió más haikus en todo este periodo. Bueno, para quien tenga interés en este tipo de cultura japonesa y en este periodo en concreto de los samuráis, recomendamos los dos mismos libros que usamos para intro, Historia de Japón de Brett Walker en Akal y Breve Historia de Japón de Miki Sohane en Alianza, y además otro libro más que me estoy leyendo, pero tengo que reconocer que he empezado por el final porque no lo conocía y el otro día lo compré, que es Historia de los samuráis del español Jonathan López Vera. Bajo mi punto de vista, lo que he leído de momento, sobre todo del periodo Edo, es de lo mejor que he leído, incluso comparado con Brett Walker y Miki Sohane, que ya son palabras mayores. Y quiero aquí comentar una cuestión interesante, y es que López Vera hace mucho énfasis en desmitificar la figura del samurái. Voy a comentar aquí un par de parrafitos que escribe López Vera. Dice, cuando Japón se vio obligado a abrirse al resto del mundo y empezó en el periodo Meiji la vertiginosa carrera por ponerse a la altura de las potencias occidentales, los samuráis se convirtieron en un incómodo vestigio del pasado que no encajaba con un país que quería ser moderno. Además, el pueblo llano no tenía ninguna simpatía hacia la clase samurái de su época y estuvieron más que felices de verlos desaparecer y caer rápidamente en el olvido. Por otro lado, el nuevo gobierno Meiji, que estaba formado, dice aquí López Vera, por antiguos samuráis de Satsuma y Chosu, pese a acabar con la clase social samurái, rescató, renovó y promovió la filosofía mítica e ideal del samurái que se había empezado a crear durante el periodo Edo. Es importante, remarca aquí López Vera, la figura del político Ozaki Yukio. Ozaki participó a finales de la década de 1880 en un viaje a Estados Unidos y a Inglaterra, y quedó tan impresionado con la sociedad inglesa que decidió estudiarla a fondo. Ya sabemos lo que pasa cuando un japonés estudia a fondo otra cultura o se mete a fondo en otro producto, ¿no? Lo mejora, lo eleva a la máxima potencia, ¿no? Llegó a la conclusión Ozaki Yukio que uno de los motivos por los que el país más adelantado del mundo era Inglaterra consistía en una cualidad que tenían sus habitantes, el gentlemanship. Esto es, una educación refinada y cortés que al mismo tiempo daba mucha importancia a la honra, la reputación y el peso de la palabra dada. Estudiando esta característica, vio que conectaba con la tradición europea de los caballeros andantes medievales y pensó que de la misma forma en Japón podía promoverse un comportamiento parecido basándose en sus propios caballeros medievales. Estos son los samuráis. Acuñó para ello el término shinshi como sinónimo de gentleman, y escribió bastante sobre el tema, participando de forma muy activa en una revista del año 1898 llamada Bushido Zashi, donde se dedicaban a mitologizar sobre la figura del samurái. Termina diciendo López Vera, el Bushido aparece por primera vez en los últimos años del siglo XIX. Siglo XIX, ¿eh? Por mucho, dice aquí, que tengamos la idea preconcebida de que el Bushido es algo milenario. No es así. En estos años se recuperaron algunos de los textos escritos acerca del tema durante el periodo Edo, pero solo algunos de ellos, y muy cuidadosamente seleccionados, como por ejemplo el Agakure. De esto hablamos ya en el episodio de intro. La culminación de esta construcción del Bushido llegó con la publicación del libro canónico Bushido, The Soul of Japan, de Nitobe Inazo. Resulta que la obra clásica más conocida acerca del Bushido la escribió en inglés un economista japonés cristiano que apenas conocía la historia de su país, mientras vivía en Estados Unidos en 1899. La educación de Nitobe fue toda en inglés, primero en una escuela cristiana en Hokkaido y el resto de sus días en Estados Unidos. Y la fe cristiana le llevó a encontrar en su propia cultura un equivalente al sistema de valores y ética del cristianismo, el Bushido, una ideología que quiso dar a conocer al resto del mundo y que atribuyó a toda la sociedad japonesa por completo. El discurso, incide aquí López Vera, y la teoría del Bushido es en realidad algo muy nuevo, de poco más de un siglo. Una ideología que creó una revisión romántica e interesada del pasado, no basada en hechos históricos, sino míticos, y que tenían como fuente únicamente unos pocos textos escritos en el periodo Edo, nunca anteriores. De hecho, merece la pena aclarar el Shinto. Dice aquí López Vera, el Shinto, en los momentos anteriores al Edo, estaba alejado completamente del concepto de dar la vida por algo. Porque para el Shinto, dar la vida por cualquier causa no tenía ningún sentido, ya que no existía nada tras la muerte, ningún premio ni ningún castigo. Esto choca frontalmente con la ideología del Bushido y el gobierno Meiji y posteriores le dan la vuelta al relato. Por un lado, el contacto con el resto del mundo después de más de dos siglos de aislamiento hizo que en Japón surgiera un sentimiento patriótico y nacionalista que hasta entonces no había sido necesario. Y por otro, este mismo sentimiento fue aprovechado, canalizado y potenciado por el Estado japonés para unificar en una sola identidad nacional lo que hasta entonces había sido una considerable pluralidad regional. Esto me parece interesantísimo, insisto, esto está en la última parte del libro de López Vera, que es la que he leído para este episodio, que es la que se basa en el periodo Edo y Meiji. Y me parece que de alguna manera desmitifica aquí la figura del samurái, que muchas veces volvemos a esta razón de occidentalizar, de verlo como exótico, y que es más reciente de lo que pensamos.
Efectivamente, súper interesante lo que comentas, porque yo creo que en la cabeza de cualquier occidental lo que reside es esta idea de la tradición milenaria y cuasi mitológica del concepto de samurái. Entonces me parece un comentario súper interesante para que todos nuestros oyentes lo compartan con nosotros y aprendan como nosotros aprendemos también. Así que con estas últimas palabras vamos a despedir el episodio de hoy y recomendaros que no dejéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com y buen fin de semana a todos y a todas.
En Japón la gente come cosas muy raras, cosas muy raras. Han dicho que me lleve un kilo de sope y una lebrijana, y una lebrijana. Y yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos. Si no, pregúntaselo a los viejos, que eres Japón. Y aquí está Leo Japón. Eres Japón, me aquesta Leo Japón, a la guitarra el niño machuca.
quiere ver en una bola al mundo. Le tiene que dar la vuelta al mundo entero y al final tú te encontrarás una isla como Canarias, pero más grande.